el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Presentan Bioticando Radio, edición especial.
Bienvenidos a esta edición especial, celebrando el 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos.
Escucha. Entérate de la evolución de este centro en propia voz de sus directivos e historiadores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de sus micrófonos? Qué gusto que están todos por acá escuchándonos en otro programa más de 40 años de historia del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Pues nosotros muy a gusto transmitiendo dentro de los estudios de este mismo centro. Pero el día de hoy va a ser muy, muy, muy emocionante la plática porque tenemos unas grandes invitadas el día de hoy que nos van a contar todos sus toda su historia que tuvieron dentro del CEPROVI y todavía siguen por acá trabajando. Muy bien, pues adelante, lo primero que tenemos que hacer es presentar a mi gran compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert, qué bueno que estamos nuevamente aquí en Bioticando Radio, el audio que divulga en estos 40 años de historia del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Pues muy contentos, como dices, refiriéndote precisamente a las dos amigas que tenemos aquí, dos compañeras, amigas y maestras en ciencia que están acompañándonos hoy para contarnos cómo es que se enteraron de este centro, cómo ingresaron, cuáles han sido sus aventuras, cómo llegaron y cómo estaba el CEPROVI, cómo está el día de hoy, qué es lo que realizan y todas estas experiencias que han tenido a través de su estancia aquí en el CEPROVI, que hoy, bueno, que en este año festeja su 40 aniversario. Y pues bueno, vamos a presentarlas. Precisamente está con nosotros hoy la maestra en ciencias, Hilda Elizabeth Flores Moctezuma, y la maestra en ciencias, María Luisa Corona Rangel. Muy buenas tardes, bienvenidas, este es su programa, y con el gusto de saludarlas, y qué bueno que están con nosotros para platicarnos esta gran aventura.
Sí, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Chuy. Buenas tardes.
Gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos. Y bueno, antes de empezar con estas fabulosas historias, quiero recordarle a todos nuestros escuchas que pueden dar su opinión, pueden comunicarse con nosotros a través de los chats de las redes sociales o a través del chat de la página de radio.ceprovi.mx, y ahí podrán dejarnos sus mensajes, saludos, comentarios, preguntas, todo lo que quieran realizar. Y pues bueno, vamos a dar comienzo a esta fabulosa historia. Bien, 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 vamos a empezar, bueno, a mi izquierda, porque tengo dos damas, entonces no puedo empezar por las damas. Bueno, sí, pero con dos fabulosas damas que tenemos aquí. Y vamos a empezar con la maestra Hilda Elizabeth. Eli, muy buenas tardes nuevamente.
Hola, buenas tardes.
Y cuéntanos, ¿cómo te enteras de CEPROVI? ¿Cómo ingresas y cómo es esta historia fabulosa de cuando llegas aquí?
Ah, muy bien, pues yo conocí a CEPROVI hace más de 26 años.
Wow.
Y lo conocí porque tenía una compañera que estaba haciendo aquí un servicio social, prácticas. De hecho eran dos compañeras. Entonces en alguna ocasión ellas me dijeron que estaban hasta por acá, que pues estaba un poquito retirado de la ciudad, y pues vine de visita aquí a CEPROVI, al Departamento de Interacciones Planta-Insecto.
Ok.
Al área de entomología. Ahí llegué al laboratorio de entomología, pues me presentó algunos biólogos, algunas personas que ya estaban ahí, y pues me pareció retirado.
Ok.
Me pareció caluroso y me pareció que pues sí estaba un poco lejos. Eso fue la primera impresión que tuve, pero estaba muy interesada porque había muchas personas que estaban trabajando cosas bastante buenas, ¿no? Entonces esa fue mi impresión la primera vez que yo conocí a CEPROVI así.
Wow. ¿Y de dónde venías, Eli?
Estaba estudiando la carrera de biología todavía.
Okay.
Estaba haciendo mi tesis también allá en el campus Chamilpa, en la uni.
Okay.
Y todavía era estudiante, más bien ya estaba en la tesis, más bien, no tanto así de estudiante, pero más ya era tesis la que estaba haciendo, pero venía de visita.
Ok, y yo hago remembranza porque Eli ya estuvo con nosotros en un programa de aquí de Bioticando, radio, y ahí nos platicó que viene de una zona muy fresca de aquí de Morelos. Entonces, por eso es el cambio de temperatura. Los que venimos de la Ciudad de México también lo sentimos tremendo, pero es la primera impresión siempre. El calorcito, el calor, ¿no? Uh-huh. Claro.
Y
claro.
Luego, como dicen por ahí, en medio de la nada.
y lejos de ¿no? todo. Uh-huh.
Sí. Sí, eso también, para mí fue, pues ver ahora sí que la selva baja en todo su esplendor, porque pues toda la vegetación referente a este tipo de selva, ¿no? Entonces eso sí me causó pues un poquito de impresión.
Okay. ¿Y esa impresión agradable o desagradable?
Bueno, al principio sí fue desagradable, todavía okay. No me acostumbro, pero ya me gusta el Ceprovi.
Ok, ya no está en las mismas condiciones, pero no. Pero sí, sobre todo porque encontraste algo de tu interés, sí. Que eso es lo importante, ¿verdad? Sí. Eso fue lo que te atrajo.
Sí, yo creo que me gusta y ya lo amo.
Wow.
Ya amo mi trabajo y me gusta todo lo que hacen todos mis compañeros, muy muy interesante todo.
Ok, y en un momento más platicaremos sobre eso que hacen, porque sí es muy interesante, de mi interés también, y todo lo que hacen aquí en Ceprovi, aunque yo no estoy dentro de la ciencia, pero a mí me ha traído mucho, y al igual que tú, yo también amo mi trabajo y amo a Ceprovi y al IPN. María Luisa.
Dime, Jesús.
Pues cuéntanos tú cómo te enteraste de Ceprovi, cómo llegas acá.
Pues en mi caso, coincidentemente soy compañera de generación de Eli, pero a diferencia de ella, yo estuve inicialmente haciendo tesis precisamente en el campus Chamilpa, en la UAM, que somos procedentes de ahí, pero mi proyecto de tesis era relacionado a la producción de hortalizas en invernadero. Tuve un pequeño inconveniente en mi proyecto, entraron unas vacas, y se comieron Dios. Las lechugas y todo mi proyecto de 6 meses se fue abajo. Entonces, ante esa situación, pues opté por buscar otro tema de tesis, otro lugar, y en ese momento el doctor y maestro con el que más tenía confianza me recomendó Ceprovi. Conocí a el Ceprovi, vine a entrevistarme, recuerdo en ese entonces, sí, definitivamente nada que ver a las instalaciones que tenemos en este momento. Y me entrevisté con el doctor Montes, que en paz descanse.
Okay.
Él me ofreció trabajar, yo estaba muy relacionada al área de insectos, hongos. En ese momento él ofreció trabajar en entomopatógenos, en cultivo de cebolla. Sin embargo, como coincidiendo un poquito con la maestra Eli, sí, pues las condiciones de trabajo, sobre todo el acceso, era un poco, bastante complejo, y como nosotros pues recién egresados, pues no teníamos quizá tantos recursos, tanta disponibilidad, sí era difícil llegar aquí. Claro. Y además de que pues yo venía, o sea, pues de estar en la ciudad, en Cuernavaca, yo nací en Ciudad de México, sí estaba acostumbrada como que a otro ambiente, pese a que durante niña por muchos años iba a Jonacatepec, que es un poblado hacia el oriente. Ajá. Del estado, y me encantaba, o sea, es también selva baja caducifolia, y me encantaba andar en el campo y viendo plantas, insectos, pero sí ya el hecho de estar inmerso en un ambiente así como que yo lo que, y además pues recién egresada de 20 años, yo lo que quería la verdad era ciudad, bullicio, gente, etcétera. Y opté por ir a colegio de posgraduados. Ahí el mismo doctor Montes me sugirió entrevistarme con una doctora, la doctora Raquel Alatorre. Uh-huh. Y ella también me ofreció la oportunidad de hacer tesis. Empezamos a trabajar un poquito en la búsqueda de información bibliográfica, pero hubo en casa familiar, un familiar, bueno, en realidad mi abuelita, con problemas de salud, no había quien la cuidara. Entonces, pues me quedé en casa, tuve que suspender prácticamente un año por estar a su cuidado. Y cuando regresé, pues ya las condiciones habían cambiado. Además, estaba el IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, aquí en Progreso, en la entrada a Cuernavaca, y me quedé ahí. Cuando terminé, pues anduve en otros lugares trabajando, y pues la verdad es que siempre trabajando por honorarios, pues yo quería algo más estable y sobre todo que me permitieran desarrollarme profesionalmente, porque al estar por honorarios en otros lugares, pues definitivamente o trabajas y no tienes esa oportunidad de hacer algún posgrado, algún curso. Y pues haciendo memoria y recordando qué había en la cercanía, pues recordé el CEPROVI, vine, me comentaron que en ese momento había oportunidad de que se iban a abrir unas plazas, bueno, un interinato, más bien cubrir un interinato, y bueno, apliqué, presenté mi documentación y pues ingresé, eso en el 2001. Así es. Y sí, definitivamente, pues a lo que recordaba inicialmente, pues ya había cambiado un poco, pero tampoco se parece a lo que es. No, nada que ver. En la entrada yo recuerdo mucho los cultivos de timbiriche, muy bonitos por cierto, pero sí, o sea, era lleno de vegetación, la entrada de carretera hacia el CEPROVI empedrada, que más bien parecía un lecho de río porque el agua corría en temporada de lluvias tal cual y dejaba lavado todo, ¿no? Entonces tenía uno que bajar con cuidado. No había por ejemplo, ahorita ya tenemos garrafones de agua en todos lados, antes no lo había, señal de internet tampoco. Y recuerdo también mucho en época de lluvia, los sapos, las tarántulas, la vegetación. Y la verdad, en lo personal, a mí eso me encantó. O sea, sí me gusta la vegetación. Sí, en cuestión de trabajo, sí, yo sé que había un poquito de inclemencias como el calor, ¿no? O la falta de aires acondicionados. O de repente los bajones de energía eléctrica y que estás con tu experimento y se apaga la luz y se te echa a perder y otra vez tienes que empezar. Pero, digamos, eso pasaba a segundo término. O sea, pues empezabas nuevamente y a darle, ¿no?
Claro, otra enamorada del CEPROVI. Perfecto. Eli, tú ya nos platicaste cómo te enteras de CEPROVI y todo, pero ¿cómo ingresas? Cuéntanos. Ajá.
Bueno, de estas dos personas que también son nuestras compañeras de generación, eran las que estaban aquí. Entonces, okay. A una de ellas, bueno, a ambas las contrataron también por interinato, pero una de ellas se tenía que retirar. Igual por un problema personal, creo que iba a apoyar a su hermana al extranjero y se tenía que ir, entonces iba a dejar vacante el área. Y pues abrieron esa plaza y alguien me dijo, oye, se abrió una plaza, ¿no quieres concursar? Mira, van a concursar varios. Y sí, traje mis documentos y todo. Y sí, éramos como, no sé, creo que éramos como 20, algo así.
¡Wow! Para concursar por la plaza.
Sí,
por
una
plaza.
Sí, sí, pero fueron haciendo así, pues, depuraciones y todo eso. Y yo recuerdo que había personas que traían, había uno o dos que tenían maestría, había agrónomos, y pude platicar con alguno de ellos. Entonces, nos hicieron ya las entrevistas, todo eso. Pero yo al principio decía, ay, no, yo estoy mejor en mi pueblo. Y hace frío en mi pueblo y llueve y estoy contenta y estoy cultivando hongos comestibles. Y ya tenía grupos ahí que les enseñaba. Entonces el ayuntamiento ya me había estado pagando por ayudar a las familias a sacar sus hongos y todo esto. Entonces yo decía, pues ya tengo como un negocio y pues mejor no voy.
Oh, Dios.
Y ya había venido porque me había insistido mucho mi mamá. Ve, hija, ve, porque pues mira, ya es un lugar donde puedes tener prestaciones, porque mi mami también es profesora de primaria, ya es jubilada, pero me estuvo aconsejando mucho que viniera, y yo aferrada, que no quería venir, pero pues ya también tenía un primo que tenía compañeros acá, bueno, conocidos, y sus conocidos le habían dicho, mira, ella puede tener una oportunidad a la mejor, pues va a haber concurso, pero puede que quede. Claro. Y yo decía, puede que mejor no. Pero al final nos hicieron entrevistas. Yo me acuerdo que estuve entrevistada por el doctor Camino. Me entrevistó el maestro Blanqueto. Me entrevistó el doctor Montes. Me entrevistó Federico. Y ya no me acuerdo si fue el doctor Víctor, pero creo que sí, porque también en el examen de oposición estuvo él. Y bueno, me hicieron preguntas que más o menos yo ya tenía conocimientos, porque ya había estado en otros lugares, también así como Mari, María Luisa, que ya había estado contratada en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, allá también en Campus Chamilpa, y también estuve trabajando en CENAPA, a un lado donde está el IMTA, también ahí en Jutepec está CENAPA, que es un centro nacional de,
a un lado.
Ajá, de parasitología animal. Entonces yo estuve trabajando con garrapatas, con moscas, todo eso, implementando colonias, y también ya tenía un poquito de sueldo, pero cuando ya se acababa el contrato, pues me regresaba a Jumil, que es mi pueblo. Entonces pues ya se llegó el momento de que hablaron, quedaron no sé tres personas, expusimos un tema, y al final me andaban buscando, pero no me encontraban, porque estaba hasta allá en los Altos de Morelos, y un primo me dijo, oye, te andan buscando porque parece que tu currículum pues está cumpliendo el perfil, ¿no? Entonces, me acuerdo que era un día así bien lluvioso y con muchos truenos, porque así llueve por allá, y anunciaron en la bocina que tenía una llamada de por acá. Entonces, como no escuchaba bien, al final creo que fueron hasta la casa a verme para que fuera a llamar, que fuera a hablar para llamar.
Se hizo del rogar.
Sí, y todavía no quería, porque mi mamá, tienes que ir. Le digo, no, es que hace mucho calor, no voy a aguantar. Pues, estate un semestre, me dice, un semestre, y al siguiente ya lo piensas. Y yo sí lo pensaba, decía, mejor me quedo en mi pueblo. Pero ya un día sí la agarré, yo creo que en sus cinco, a mi mami, y dijo, ya te voy a llevar. Entonces venimos, me acompañó ella, traje los documentos, y ya me dijeron que me tenía que presentar en el casco de Santo Tomás, con las características, que el cabello recogido, que
¿ya
las…
¿Ya estabas por entrar?
Sí,
ya un hecho.
De hecho, sí. ¿Ya? Entonces, yo le dije a mamá, es que no quiero ir a México, no, yo te acompaño, y me acompañó ella al casco, a afiliarme, y ya fue que entré ahí al Departamento de Interacciones Planta-Insecto, y pues ahí llegué.
Qué interesante historia la tuya también. Porque es la primera, al menos, que no quería.
Por el clima. Más que,
casi.
Y
casi
por el clima.
Trajeron.
Por el clima.
Sí, lo que pasa es que precisamente es lo que le pasa, por ejemplo, a Michelle, que también viene del mismo pueblo.
Sí.
Es muy fresco allá. Están cerca del volcán. Es muy, muy fresco. Un clima muy, muy agradable. Y llegar acá. Digo, también es agradable el calorcito, sí, pero sí, ya sí. Que uno aprende a vivir.
Sí.
Porque los tres venimos fuera de aquí. Bueno, los cuatro.
Sí.
Pero, sí. Al principio cuesta acostumbrarse
adaptarse, sí. De hecho, no nos hemos adaptado, pero sí, como que ya decimos, bueno, ya sabemos lo que nos espera.
Okay. Y sí realmente quedaron en el lugar donde querían, porque escucho hongos. Escucho que estuvo sí. En la del agua, ¿cómo? ¿INTA?
Está IMTA, Instituto Mexicano de Tecnología
del Agua. Estuvo
del
en el agua, pero aquí en el CEPROVI realmente quedaron donde deberían haber quedado por su línea, o tuvieron que reajustar sus modelos que traían de desarrollo.
Bueno, en mi caso, por ejemplo, no nada más estuve en el IMTA específico, ahí sí estuve trabajando con hongos e insectos, principalmente insectos y bacterias, hacía de control biológico. Ajá, y determinación de coliformes, bacterias, hacíamos tipo servicio, por ejemplo, cuando fue el huracán Paulina en Guerrero, la función del IMTA fue importante porque pues los afluentes, las costas se contamina por todo el nivel de agua que sube, y entonces hay que hacer determinaciones para evitar brotes de cólera, en este caso que era la principal función.
¿Y ustedes los mandaron a eso?
Nosotros, mi función básicamente era analizar las aguas, las muestras que nos llegan, okay. Hacíamos la determinación a través de ISO, normas de ISO 9000, y se emitían los reportes porque pues había que prever que hubiera un brote de cólera en este caso, pero también se hacían servicios puntuales previo a eso, o sea, ya era algo rutinario. Digamos que el área básicamente en la que me desarrollé era microbiología, y previo a eso, en la parte de tesis inicial que hice, pues también era un poquito en la producción agrícola, que también fue la especialidad que tuve durante la carrera. Uh-huh. Después me fui a salud, al Instituto Nacional de Salud Pública, sí. Y ahí hacía levantamiento de encuestas porque hacíamos la… queríamos determinar la incidencia de la enfermedad de Chagas en comunidades rurales, sí, en el estado de Morelos. Entonces, claro, también era trabajo de campo, pero también trabajo en laboratorio, y después en el sistema de agua potable en Cuautla, que veía, como ya tenía cierta experiencia en calidad del agua, que era lo que también pues en el IMTA se hacía un poco. Entonces, en esa área estaba un poquito enfocada a determinar la cloración del agua y también que estuviera libre de coliformes, pues para evitar algún problema. Durante ese periodo también me tocó, por ejemplo, de las primeras contingencias que hubo debido al popo, okay, en el 90. 90 y tantos.
¿Es por problema de cenizas? ¿Eso?
Sí, caída de correcto, ceniza. Muy bien. Y entonces había que estar monitoreando algunos afluentes para ver si, sobre todo análisis físico-químico, para ver si no había cambios en la composición química debido a que hubiera ya alguna actividad volcánica más alta. O sea, había, claro, que ver sulfitos, sulfatos, etcétera. Entonces, pues digamos era un poquito de agua, un poquito de campo, un poquito de insectos. Cuando llego aquí, empiezo en el área de biotecnología, un poco, pues sí, diferente a lo que hacía, porque era enfocada más a la calidad en frutos, a la determinación de las enzimas que se encuentran en los frutos a través de otro tipo de determinaciones, que son, a lo mejor son unos términos no tan comunes para el público, pero se llaman electroforesis, cromatografías, que lo que hacen es determinar la composición que tienen. Uh-huh. No, digamos, en mi experiencia no estaba tan familiarizada con ese tipo de técnicas, pero sí tenía, digamos, la formación en laboratorio, okay, y que a nivel microbiológico, como tiene que ser muy específica y cuidadosa, y más si estás trabajando con normas ISO 9000, digamos, esa parte no me costó mucho trabajo. En la cuestión de información, pues sí, la parte bioquímica, en esa sí un poco no estaba tan familiarizada, okay, y también en la parte, digamos, operativa de los laboratorios, pues digo, venía de laboratorios pues con otro tipo de normativas, de equipamiento, y acá los laboratorios sí están equipados, y lo que me sorprende es que con equipos muy antiguos, y digo antiguos porque la verdad es que son de la década de los supongo 50, 60, cuando estaba todavía incluso la doctora del Castillo, pero lo increíble es que estaban funcionando y en perfectas condiciones. Entonces, esa era la parte también interesante, bonita, y también pues muchas cosas nuevas para mí. Aunque sí, no bajo las mismas lineamientos, ¿no? Y también inicialmente recuerdo que sí intenté o solicité hacer un cambio de área más enfocado al departamento de IPI, pero por cuestiones de logística, de la dinámica de los proyectos, de los requerimientos en cada una de estas áreas, pues estuve en biotecnología un buen rato.
Sí. ¿Y usted, maestra Hilda?
Sí, pues yo llegué a IPI y mi área pues era primero biología molecular, porque okay, yo estuve en el Centro de Investigación en Ciencias Genómicas, antes se llamaba Fijación de Nitrógeno, ahí hice mi tesis y estuve trabajando también con un doctor en otra área de la UAM que también era biología molecular. Uh-huh. Y bueno, cuando me contrataron en el IBT, pues también era biología molecular, entonces estaba trabajando mucho con bacterias. Uh-huh. Aunque el área de mi compañera, también había otra área que se llamaba ecología humana, entonces yo egresé de esa, que está más relacionada como al humano, entonces uh-huh. cosas más humanas. Y cuando llego aquí, primero pues le tengo que ayudar a todo mundo.
Sí, okay. Es lo clásico, sí, ¿no?
Le ayudas a todo mundo, uh-huh. entonces me iba adaptando al manejo de insectos, a las dietas de los insectos y cosas así. Y bueno, llegó un momento en que el doctor Montes también, que en paz descanse, se me acerca un día y me dice que si le podía hacer unos medios de cultivo. Y pues le dije, sí, solamente me dice cómo quiere que le haga los medios y yo los realizo. Entonces ya me contó que iba a sembrar unos hongos y me pregunta si había estado trabajando con hongos. Yo le wow. dije que no, oh. que no había trabajado hongos, qué había mentirosa. Trabajado bacterias, sí, sí, pero sí. los pleurotos, por ejemplo, sí, los no comestibles, esos se cultivan en unos costales, vamos a llamarlos así, con paja. Entonces ah, okay. manejamos la parte, digamos, las estructuras o cuerpos fructíferos, que ya es un manejo como manual, como casero, uh-huh. pero no había estado trabajando en resiembra de como microscópicos,
okay.
sembrarlos de un lado a una cajita de Petri, así, no los había hecho.
Ok.
Había tenido cursos, había tenido, sí, cursos o estar en algún lugar observando, pero propiamente yo no lo había hecho.
Ok, ibas a aprender esa
sección. Entonces
esa parte.
El doctor ya fue el que me dijo, mira, vamos a sacar aquí este hongo de un limón, que fue el hongo Penicillium, que es de donde uh-huh. se produce la penicilina, y ya me fue diciendo que hongos fuera aislando, que yo los tenía que aislar, me dijo cómo, y ya comencé a ayudar a él, y bueno, le ayudaba a muchos, pero llegó un momento en que me di cuenta que ya nada más le ayudaba a él.
¡Oh, Dios!
Y llegó otro momento en que dijeron, bueno, vamos a ver, había tantas personas como yo, había creo que 3 o 4, y dijeron, cada una se va a ir con alguien para que lo apoye en su proyecto.
Ok. Uh-huh.
Y como el edificio de fitosanitario lo acababan de inaugurar, pero ese edificio iba a ser específicamente para hacer pruebas biológicas para trabajo externo, y resulta que ese proyecto no fue aprobado, porque al parecer ya había otro laboratorio que se iba a encargar de hacer este tipo de pruebas, aunque no fuera aquí en Morelos, que estuvo, no me acuerdo en qué estado. Okay. era, y entonces dijimos, bueno, de alguna manera tenemos que justificar el edificio y pues vamos a ver cómo le hacemos, quiénes se van a quedar de este lado, quiénes de aquello, y llegamos al laboratorio sin nada, o sea, teníamos las cosas en el suelo,
madre
no
mía.
Teníamos mucho equipo, no teníamos muchos reactivos, de hecho, cuando yo llegué no había muchos reactivos y también sufría así como como que decía, todo está aquí muy precario, ¿dónde consigo el BDA? ¿Dónde me voy a sembrar? Simplemente no había una campana ahí, en interacciones, no había una campana. Entonces yo le decía al doctor, ¿dónde vamos a trabajar? Porque necesitamos una campana, porque todo esto debe trabajarse de manera estéril, ¿no?
Ajá.
Y fui diciéndole, mire, vamos a comprar un autoclave, porque tampoco había, teníamos que venir a biotecnología. Vamos a comprar esto ya. Y ya le fui diciendo más o menos los equipos que teníamos que comprar.
Oh, qué bien, qué bien. Ahora, ambas mencionan al doctor Montes, gran amigo, y lamentablemente partió. Yo tuve poco tiempo de conocerlo realmente, pero fue una persona fantástica y que con mucho conocimiento. Yo estuve en la dirección de publicaciones, trabajando antes de venirme a CEPROBI, y precisamente allá llevaban, porque él emitía una revista que se imprimía en los talleres de la dirección de publicaciones. Entonces, no iba directamente él, regularmente quien llevaba la información era el señor Gerardo, don Gera, él llevaba la información, pero era una revista del doctor, bueno, eran artículos del doctor Montes, ¿no? Entonces, pues donde quiera que esté, pues ojalá nos escuche, y un abrazote fuerte para él. Y bueno, así continuando es. Con esta hermosa historia de, porque me sorprende y qué gusto de veras tenerlas, porque todas las historias son diferentes, a final de cuentas, pero todas se congregan. Aquí hemos dado a la experiencia que hemos tenido bajo este programa, es que hemos dicho que nos hemos dado cuenta que se ha formado una gran familia de todo esto, porque convivimos mucho tiempo aquí en el trabajo, y de eso las amistades como la del doctor Montes, en paz descanse, como la de nosotros cuando nos vemos, es un centro donde existe esa forma de saludarnos todos, de darnos los buenos días, es padrísimo. A mí fue algo que me fascinó cuando llegué acá. Bueno, ustedes ya llegaron, ya se situaron, pudieron obtener un interinato, porque fue por lo que llegó la maestra María Luisa, y Eli llegó sin querer, queriendo, más bien traída que venir, pero empieza el trabajo, empiezas a ayudar al doctor Montes, empiezas a tener contacto en biotecnología, a aprender cosas nuevas y hacer todo eso, pero ustedes todavía no habían hecho su maestría.
Así es, efectivamente.
Ok, cuéntenme la historia de esto, empezamos, por favor.
Pues en mi caso, por muchos años estuve cubriendo interinato y posteriormente me basificaron, pero no tiempo completo. Mi proceso de basificación fue paulatino, fueron pocas horas inicialmente, se fue fraccionando, hasta que finalmente me basifican todo mi tiempo, pero también en varias plazas. Yo tenía 5 plazas. Y entonces, por esas condiciones de trabajo, era difícil que yo pudiera pedir algún tipo de permiso para hacer algún posgrado. O sea, sí podía capacitarme a través de algunos cursos en línea, pero el salir a hacer un posgrado definitivamente no era viable, no había esa opción por el tipo de plaza, no se otorgaba algún permiso así. Uh-huh. Entonces, lo que opté por hacer fue hacer un posgrado en línea, en educación. Lo empecé en el 2010, de hecho recientemente. Fue en el 2015 y lo terminé en 2017, recientemente, y finalmente mi proceso ya de compactación de plazas y ya, digamos, regularización de mi contratación total, se dio en el 2018, y eso también me dio la oportunidad, o sea, ya el tener el grado, de que mi plaza fuera avanzar a un nivel más, ¿no? El tener ya esa plaza. Pero sí fue un proceso largo en el hecho de la contratación, y que sí, el hacer un posgrado en línea, pues quizá no sea algo digamos, sobre todo nosotros que estamos inmersos en las ciencias o en laboratorio, que sí a veces queremos hacer más cosas en campo, en laboratorio, con experimentos, insectos, organismos vivos, obviamente no es lo mismo hacerlo en línea. Pero el posgrado que hice, que fue en educación, finalmente me brindó herramientas, y sobre todo ahorita, que realmente, insisto, no ha pasado mucho tiempo, herramientas actuales a las dinámicas de enseñanza que yo llevé, que ahora son más dinámicas, más centradas en el aprendizaje y no en el conocimiento. O sea, el actualizarme en cómo aprender y cómo enseñar, porque además finalmente estamos en un centro de investigación, centro de enseñanza, y que también creo que es importante que, independientemente de la formación profesional centrada a alguna área científica, también tendríamos que tener a la par una formación académica en pedagogía, en enseñanza, claro, o aprendizaje.
Uh-huh. Claro que sí.
Y pues también la experiencia, digo, en el trabajo, que también he tenido la oportunidad de estar en varios laboratorios, pues eso ha compensado un poquito la parte de ciencias que podría haber desarrollado en el desarrollo de una maestría que yo hubiese hecho.
Bastante interesante. Uh-huh. Aparte, muy reconocible, porque a veces decimos y oímos que en línea o como si fuera algo fácil, no. Pero realmente no, no. El hecho es que no estamos habituados a ser autodidactas. Así y es. Estar buscando información, haciendo generando información y presentando las evaluaciones y todo, es bastante complicado.
Sí, sí. Y además porque pues no, o sea, a la par era el trabajo, ¿no? O sea, claro. En mis tardes, tiempos libres, fines de semana era el estudio. Así
qué,
es.
Qué felicidad nuestra, la verdad, porque también, digo, ninguna, no puedo decir que alguna tenga más valor que otra, no. Porque ambas son muy, muy importantes.
Se complementan.
Pero a mí se me hace muy interesante el hecho de digo, hoy hay más versiones en línea, muchas. Ya hay más educación en línea, pero al menos las generaciones de ustedes, porque yo soy más viejito, estamos lejos de ese tipo de enseñanza y uh-huh. aprendizaje, ¿no? Sí. Todos estamos habituados a la enseñanza tradicional, sí. con un maestro y todo esto, ¿verdad? Pero felicidades. Gracias. Nuevamente, maestra. Y Eli, tú cuéntanos de tu experiencia con tu posgrado.
Sí, pues yo cumplí 12 interinatos y después me basificaron. Y antes de eso estaba, creo que no me acuerdo si estaba en el interinato número 4, y vino un chico de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero.
Ajá.
Vino con el doctor Montes, había un doctor allá en Guerrero que era contemporáneo del doctor Montes, que el doctor que estaba allá era salvadoreño, se llamaba Osmin, también que en paz descanse, y viene este chico que es de Chiapas a hacer la tesis aquí con el doctor Montes, y pues platicando me dijo, oye, mira, hay una maestría allá en Guerrero, ¿por qué no te animas? Y dije, no puedo, porque también estoy cubriendo el interinato y pues no quiero perder la plaza, ya después de que no quería estar aquí. ya me aferré al CEPRODI. Entonces, me dijo, un fin de semana vamos y te presento allá para que conozcas y veas cómo está en Iguala. Allá estaba la facultad, está en Iguala. Y la unidad de donde están los posgrados está fuera de Iguala, pero muy cerquita. Uh-huh. Hay una comunidad que se llama Tuxpan, uh-huh. y ahí está el área de posgrado. Y ya pues un día me animé y fui. Y resulta que esa ocasión que fui, me estaban platicando que se iba a abrir el posgrado de una generación que estaba solicitando estudiar, pero que ellos mismos habían puesto sus requisitos, que no podían estar yendo en la semana porque tenían que dar clases. Okay. Y venían desde Chilpancingo. Entonces, ellos solamente podían a lo mejor pedir permiso un viernes para estudiar, viernes y sábado. Y eran 5 profesores de la Facultad de Ciencias Químicas de Chilpancingo.
Okay.
Y venir a Iguala también, viajar y todo eso. Entonces, casualmente me los encontré donde me estaban presentando y me dijeron, oye, ¿tú no te animas para que sean 6 y hagan presión y se pueda abrir un semestre? Y pues al final de cuentas me animé, pero dije, bueno, ¿y cómo le voy a hacer en el CEPROVI? Entonces estaba el doctor Miguel Velázquez y él me dijo, mira, parte de tu tesis puede ser hacer unas muestreos, y esos muestreos los puedes hacer en Guerrero. Entonces podemos justificar la salida porque tú vas a estar haciendo parte de tu trabajo allá y perteneces a un proyecto y el proyecto involucra hacer esos muestreos. Wow. Entonces vamos a darte una comisión para que hagas los muestreos, pero que al mismo tiempo te quedes para que estudies. Y como era viernes y sábado, pues ya me quedaba a dormir el viernes, tomaba mis clases después del muestreo y ya tomaba clases todo el sábado. Y pues sí, era desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, y había algún semestre que llevaba como 6 materias y era bastante complicado, porque era manejar hasta allá o viajar en los autobuses y luego tomar las clases, llegar a dormir, hacer las tareas y al otro día otra vez las clases y luego regresarme para acá y luego trabajar, pero aparte tenía clases, tenía prácticas. Y entonces había profesores que me ponían las prácticas de las materias que yo llevaba en la semana. Entonces yo batallaba mucho con algunos profesores que no me daban permiso. Entonces ahí yo tenía que ver cómo hacer para que cumpliera mis puntos o mi tiempo y convencerlos a ellos que estaba trabajando y que además tenía que estudiar, ¿no? Entonces, pues sí, se me complicó, pero así estuve los 2 años y pues cumplí con el trabajo, cumplí con el tiempo y cumplí con el proyecto que también estaba realizando aquí. Entonces pudimos como compaginarlo todo. Entonces yo estuve en el 2004, 2003, parte del 2003, 2004 y en el 2005 yo me gradué. Entonces, pues sí fue complicado el trasladarse y todo eso, pero al final de cuentas pues cumplí. Y después de eso yo creo que pasaron, no me acuerdo si fue 1 año y medio o casi 2, cuando recibí ya la plaza.
¡Oh, qué bien!
Pero dije, bueno, al menos ya le avancé un poquito y pues ya tengo este grado de la maestría en ciencias.
Claro,
qué interesante. En producción agrícola.
Ok. Ajá. Qué interesante y qué bueno porque enterarse de esto, porque a veces nada más vemos y podemos tomar el significado así, aquí hay tantos maestros, tantos doctores, tantos así, y podríamos pensar que pues hay un lugar donde les reparten los títulos, pero para que vean que no es cierto. Y es muy interesante ver, y por qué dijimos que este programa era interesante, porque tenemos 2 grandes maestras que se han obtenido el grado verdaderamente con ese empeño, ¿no?
Sí.
A todos aquellos que nos escuchan y que te están pensando o quieren ver, vean, esto sí es valor, o sea, quien quiere, puede.
Así
¿no?
Es.
No hay obstáculos,
no.
Porque a final de cuentas, digo, tú tuviste que viajar lejos, Eli, tú tenías que hacerlo en línea y aparte ejecutar su trabajo, porque no pueden distraerlo porque perdían la plaza que estaban disfrutando en ese momento, y más que era interinato.
No, sí, y aparte de eso, porque no sé, María Luisa, pero tú tuviste que pagar
así
de tu propia bolsa.
Claro, no tenían beca. Claro. Y además quiero agregar que es durante el último año de la maestría llegaron a rentar a un lado de mi casa narcomenudistas.
Madre mía.
Y entonces su vida empezaba a partir de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Y era ruido, música, gritos, de todo. Y entonces, pues era difícil concentrarme o descansar. Sí, digamos, si yo me apuraba a hacer mis tareas y decía, ay, bueno, hoy sí duermo un poquito, No, con eso no. Sí fue bastante desgastante, casi desquiciante. Fueron unos meses muy complicados en esa etapa, pero pues finalmente pues lo culminé y se fueron esas personas.
Ah, qué bueno.
Sí,
qué bueno,
lo bueno de todo. Sí. Sí.
Igual yo también no tuve beca.
No.
Y todo pues fue igual de mi bolsa, entonces tenía que pagar el hotel donde me quedaba a dormir, la gasolina se llevaba mi camioneta, el regreso, pues ya venir noche o irme muy, muy de madrugada, entonces se complicaba porque pues solita una mujer en la autopista, altas horas o altas madrugada, entonces como que sí sentí que pues hicimos un gran esfuerzo para obtenerlo, pero que qué bueno que lo hicimos porque pues como decimos, eso es tener ese ánimo, ¿no? De seguir adelante, de lograr algo, de superarte y pues obtener al final el documento, pero el conocimiento, la experiencia, todo eso también es sí. algo bonito.
No quedarte estático.
Claro, y algo bien interesante es esa pasión. Sí. Porque si no existe esa pasión no logra nada. Entonces, qué bonito, ya reconocíamos la entrevista pasada la pasión que tiene Eli por esto, no habíamos tenido oportunidad no. con María Luisa, pero realmente sí es verdaderamente algo fantástico este Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, porque la gente, aparte de que se enamora del centro, ¿no? Empieza a crecer como persona, eso también hay que reconocerlo, no propiamente como en este caso el CEPROVI solo brindó alguna oportunidad como poder hacer el proyecto con esta constancia o situaciones así, pero sí es pertinente que la gente tenga ese crecimiento, ese desarrollo y no se quede estática. Así como es. Dice María Luisa, sí. Es bien bien importante y ustedes son un fantástico ejemplo de ello y qué gusto sí, enterarnos
gracias.
Porque convivimos aquí, nos saludamos y todo como mencionaba, pero realmente estas pláticas hacen falta para sí. conocernos más, porque a veces damos por hecho, como decía hace un momento, ¿no? El hecho de que oímos y a todos la maestra, el doctor y todo, pero no es solo el título de al principio del nombre, sino es eso que llevó a lograr ese título, ¿no? O sí, sea, el esfuerzo, porque aún las personas que llegan a tener un estudio así con beca, tampoco es fácil, o sea, no se lo regalan. La beca también se la ganan porque no es así como qué rico, estoy becado y ya, porque hay que responder, ¿no?
Así es, sí.
Entonces, es fantástico y sobre todo porque brindan un gran ejemplo.
Sí.
Y eso sí hay que hacerlo público.
Gracias.
Brindan un gran ejemplo porque no sabemos quién nos está escuchando en este momento y en este momento esto puede ser un factor puntual para que alguien se anime a estudiar un posgrado, ¿no?
Sí, siempre es importante.
Claro.
Plantearse retos, aunque sea pequeños, por decir, un curso de inglés. O sea, ya tengo el curso de inglés, bueno, pues entonces ahora un posgrado, ya tengo la maestría, pues ahora el doctorado. O un curso de, si soy ingeniero químico, pues un curso a lo mejor en identificación de nanocompuestos o metabolitos secundarios, qué sé yo, algo afín a su área, pero siempre es ideal que busquen algo, que no se queden estáticos y que se actualicen, en todo momento.
Importante. Sí. Muy, muy importante sí, sí. La actualización.
Uh-huh. Sí, cuando llegan los chicos también ahí con uh-huh. nosotros que vienen a uh-huh. estudiar el posgrado o simplemente están de estancia, de servicio social, de prácticas, pues yo siempre me animo a decirles, échenle ganas, valoren lo que están haciendo, ahorita sus papás los están apoyando, quizás nosotros no tuvimos todo el apoyo de nuestros padres, tuvimos que salir adelante a veces por nuestros propios medios, entonces tienen que valorarlo, lo tienen claro. que valorar, y ahorita, por ejemplo, los chicos de posgrado que tienen su beca, uh-huh. también les digo, ¿saben qué? Pues
valoren.
Tómenlo en cuenta porque no
son, siempre hay becas.
Ajá, exactamente, porque pues otras gentes han estudiado y con sus propios esfuerzos, pero ya tener una beca creo que también es un compromiso.
Exacto.
Entonces eso es lo que les digo luego, de que échele ganas.
Sí, sí, pues yo les platico una experiencia que tuve en alguna ocasión. Me pidieron apoyar en ya ven que ponen stands en escuelas para, sí, promover los posgrados. Y esa vez no podían en fin de semana y era en una universidad cercana de aquí. Y fui con Don Jera, uh-huh, estuvimos, uh-huh, ahí, y enfrente llegó una escuela de gran renombre. No voy a decir el nombre desde luego para no quemarme, uh-huh. Pero llega y se planta con un stand precioso que todo automático, ¿no? Donde se abre,
se desarma,
salen pantallas y todo. Y yo tenía solo una mesita, dípticos, uh-huh, y un par de sillas con dos flexos a los lados, uh-huh. Eso era todo mi stand, porque era lo que teníamos, uh-huh. Y resulta que salen los alumnos a preguntar y llegan y se acercan a estos stand, y obviamente el otro llamaba mucho la atención, ¿no? La gente, aparte la escuela esta es de las más renombradas.
Muy
aquí
pomposa.
En México, ajá. Y ofrecía un 60% de beca, ¿no? Entonces los chavos así como que, y entonces cuando se aproximaron a mí, digo, yo sí les debo platicar que antes de estar en el Politécnico me dediqué a las ventas un tiempo, bueno, mucho tiempo, uh-huh. Y a mí se me ocurrió porque estaban promoviendo mucho eso del 60% de becas, ¿no? Entonces los muchachos de repente se acercaron a mi mesita con mis trípticos ahí, y les digo, bueno, es que nosotros venimos de el Instituto Politécnico Nacional, que está presente aquí en Morelos, en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. La gran diferencia es que nosotros no les proporcionamos un 60% de beca.
El 100.
Se les paga por estudiar.
Claro.
Obviamente no cualquiera de ustedes puede entrar porque tendrán que presentar, uh-huh, y ser seleccionados para poder entrar al posgrado. Uh-huh. Tenía lleno el lugar, y es una realidad.
Sí.
¿No? Hay,
sí,
quienes, sí, tienen y pueden pagar una gran escuela y con eso y la beca del 60% sale carísimo, ¿no? Y hay quienes tienen la ventaja aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, mediante las becas que existen, que ya nos han platicado, poder cursar un posgrado, ¿no?
Al 100%.
Entonces, y ser alumnos de tiempo completo, lo cual esto quiere decir que los mantienen con esta beca para
Así
que
es.
Estén estudiando sin necesidad de trabajar.
Sí.
Pues bueno, yo aprovecho aquí para hacer un comercial de aquí de nuestro centro y decir que todos aquellos interesados en estos posgrados pueden buscar información en la página www.ceprovi.ipn.mx, y ahí podrán encontrar toda la información, así como los interesantes currículums de las personas que tenemos entrevistando aquí, y ver las líneas de investigación y todo esto que se lleva a cabo. No solo eso, sino también servicio social, prácticas,
tesis
y las estancias pueden ser promovidas y llevadas a cabo aquí. Pueden buscar toda la información en esta página. Se las repito, es www.ceprovi.ipn.mx. Ahí van a encontrar toda la información. Y bueno, retomamos nuevamente aquí el tema de esta fabulosa historia que hemos tenido, que estamos teniendo con estas fantásticas maestras, que yo las,
gracias,
sigo felicitando, de,
gracias,
veras, admirables, y qué gusto que hayan llevado esto. Pues bueno, crece, ya tienen su basificación, compactan sus plazas y empiezan a trabajar. Ahora, ¿qué sucede? A ti te apoya mucho la maestría que hiciste en educación, desde luego, porque es un centro de formación también, uh-huh, ¿no? Pero también Eli, aunque no tiene esa maestría, yo he tenido buenos precedentes también de las clases que da, ¿no? Uh-huh. Y he tenido oportunidad, y eso agradezco mucho por mi trabajo, de poder escuchar seminarios, de poder, uh-huh, escuchar pláticas o situaciones con ustedes, que siempre son bien favorables, porque yo, que no soy científico, puedo aprender, y me da gusto aprender, y no hay mejor forma de aprender precisamente que enseñando, pero yo no puedo enseñar ciencias cuando no soy científico, pero también puedo aprender, y ahí se da uno cuenta, uh-huh, qué tan importantes son el que tengan ustedes recursos didácticos recursos de educación para poder transmitir, uh-huh, el conocimiento. ¿no? Este programa surgió precisamente de llegar a toda la gente y mostrarles que la ciencia no es solo para los científicos, es para toda la sociedad en general. Uh-huh. Que a veces no podemos entender lo que nos dicen los científicos, y para eso es divulgando, ¿no? Es la divulgación, y es lo que hace Bioticando, que uh-huh. es tratar de divulgar ciencia, y tenemos ese contacto con ustedes. Uh-huh. Entonces, ya una vez en esto encaminado, ya con su posgrado, ya las de estas, ¿qué me cuentan de la parte del contacto con esto de la educación?
Adelante. Sí, pues es que también no recuerdo bien, que fue en 2012, estuve en un diplomado aquí en CEPROVI, presencial, sobre docencia, porque pues muchos que trabajamos en el área de investigación nos hace falta tacto para comunicar lo que nosotros queremos enseñar. Entonces muchas veces nos cuesta trabajo que nos entiendan, o darnos a entender, más bien, darnos a entender. Y para eso, pues, hemos estado tomando cursos, hemos estado viendo, no sé, tomando alguna conferencia, apoyándonos en esos recursos para que también nos podamos desarrollar en ese sentido. Y bueno, yo tomé este diplomado, que también pues fue un poquito complicado para mí por los términos, porque pues yo no tengo una formación como docente, pero pues al final de cuentas tuve que aprender y cómo poder transmitir ese conocimiento. Estuve en ese diplomado, no recuerdo si fueron como 4 meses o 5. Y hubo varios compañeros de diferentes departamentos de aquí del CEPROVI. Y pues eso me ayudó un poquito más a ver las cosas como más didácticas, como todo esto de poder transmitir. Y bueno, ya de ahí, pues yo sí daba clases un poquito, pero eso me ayudó bastante a poder desempeñar un poquito más la manera en cómo dar la clase. Y pues no recuerdo bien, pero creo que empecé a dar clases a partir como del 2008 tal vez, o 2009 para acá. Okay. Entonces no doy toda una materia, pero sí participo en algunas horas en una materia que se llama Conceptos y Diagnóstico. Es de plagas y enfermedades, pero a mí me toca dar la parte de enfermedades, que son los microorganismos que transmiten enfermedades a plantas, organismos fitopatógenos. Y pues son poquitas horas y no todos los semestres. Hay veces que me toca dar en el semestre de enero, y en esta ocasión me tocó este semestre, que es de agosto a diciembre. Pero no doy una materia completa, sino que somos varios profesores que estamos inmersos en esas materias. Y pues así también los chicos están pues viendo diferentes puntos de vista también de cada profesor. Y bueno, damos exactamente el área en la que estamos inmersos. Uh-huh.
Wow. En mi caso, yo no estoy frente a grupo, digamos, no participo de manera constante en ninguno de los cursos. Sin embargo, eventualmente he apoyado a la doctora Elsa Ventura en alguna ocasión para prácticas de flor y fruto. También he apoyado, pues, prácticamente en todo momento en laboratorio a los estudiantes en la asesoría del manejo de los equipos. Entonces esa parte sí me ha permitido, digamos, propiamente el contacto con los estudiantes, la práctica de la docencia, porque sí hay que ser muy precisos, específicos para la enseñanza de las técnicas, porque si no, no salen los resultados. También para el manejo de los equipos, porque si no, pues pueden dañarse, ya sea los equipos o los estudiantes. Y también, pues el hecho de estar en contacto con ellos, particularmente en algunos casos, durante su trabajo de maestría o doctorado, y el asistir a los seminarios pues sí me ha permitido como que enriquecerme en el sentido de cómo debe de ejercerse o hacer la docencia, algunos puntos que debemos de tomar en cuenta para la enseñanza. Además también pues he tomado algunos cursos y que creo que los, bueno, en el caso de excepto Elite, pero de Chuy, de Roberto. Que compartimos el curso de divulgación. Y previos a ellos, todo lo que fue divulgación y difusión de ciencia, creo que lo disfrutamos mucho. Creo que todo eso nos, bueno, en mi caso me ha enriquecido para ir tomando elementos o tips de qué es lo que uno debe de tener en cuenta para poder transmitir, ya sea en una plática o al enseñar una técnica, el transmitir esa pasión por la ciencia, ¿no? Incluso también cuando vienen los niños en el día del CEPROVI o que tenemos que ir a montar talleres en las escuelitas, es motivante, sobre todo con los chiquitos. A mí, particularmente me ha tocado con pequeñitos más que con adolescentes, pero que están muy interesados. Esta última vez fui a Tlaltizapán y hubo un niñito de tercer año de primaria que empezamos a platicar respecto al contenido de vitamina C y almidón en jugos. Y bueno, vitamina C en jugos comerciales y almidón en jamón, y se acercaron los niñitos. Hubo uno particularmente, se llamaba Matías, que empezó a preguntarme, ¿y para qué sirve eso? En realidad me preguntaba para qué servía la pipeta, o sea, digamos el dispositivo con el que tomaba el reactivo, que es Lugol, y lo vertía en el jamón y cambiaba de color. Entonces a él le interesó más que el cambio de color, el cómo toma exactamente el instrumento, y me dice, ¿y eso cómo se llama? Ah, le digo, se llama pipeta. Ah, ¿y para qué la usas? Ah, pues para, tomo el líquido, le empiezo a mostrar y le digo, y así lo utilizo para poner muchos líquidos en lo que hago en mi trabajo. Yo hago experimentos. ¿Y dónde trabajas? Ah, en el CEPROVI, mira, este es el logo, ya le enseñé el cuaguayote. Ah, ¿y mañana me vas a invitar a tu laboratorio a ver todo lo que haces? Digo, sí. Entonces la maestra me voltea a ver con una cara de ¿qué hago ahora? Digo, bueno, pues hay un día abierto a los niños, a toda la comunidad que esté interesada en conocer lo que hacemos, se hace en el centro, y pues para motivarlos, ¿no? Entonces, es esos detalles con algo, o sea, yo sé que hay niñitos pues que precisamente están en esa etapa de formación, que te ven un momento, estás explicando y de repente corren y se van a otro stand, pero cuando logras captar la atención de uno o dos y que sabes que ese tipo de preguntas, digamos que sí, la verdad, van más allá de, dices, ya, o sea, con esto ya estoy consiguiendo lo que quería y sé que en algún momento esos chiquitos pueden venir acá. Y porque también nos ha pasado que de repente en alguna ocasión vinieron unos niños de secundaria y luego, ah, maestra, yo vine alguna vez en el día del CEPROVI y pues ya están aquí haciendo su maestría, ¿no? Entonces sí, sí es padre, ¿no? Son esas experiencias que sí, sí le tocan a uno.
Maestra, tengo una pregunta porque me causó mucho interés el punto de vista de una persona que tomó un curso para mejorar la calidad de la enseñanza, maestra. Y usted, maestra, plenamente no se dedica a la docencia. Entonces, les voy a hacer una pregunta, también abarca esto, pero es muy interesante el punto de vista que no es plenamente académico, no sé si me explico.
Sí,
hay personas que viven dentro del salón y personas que ven desde afuera, como ustedes, la actividad académica, son el refuerzo de la actividad académica. Pregunta, el proceso de memorización y de repetición que siempre lo hemos aprendido en toda la vida, y el proceso visual, ¿Es necesario a estos niveles de de maestría y de doctorado? Es importante replantear eso. Se los comento por qué. Porque sus métodos que utilizan ustedes, me gustó el de usted con los niños y el de usted, maestra, también con la actividad que usted realiza de reforzamiento en algunas materias. Y sus métodos tecnológicos o académicos o pedagógicos que están tratando de implementar. ¿Y creen que estos tres aspectos sean muy importantes como para decir, será bueno entonces hacer videos de cómo manejar el aparato X o cómo manejar el aparato Y o cómo sembrar un hongo o cómo hacer esto para tener ese proceso de repetición, de memorización y de no exhaustar y de enfocar su enseñanza en otros aspectos?
Sí, creo que es preferible. Creo que lo que les comentaba inicialmente, la manera en que aprendimos, que creo que los cuatro aprendimos de esa manera a través de memorización y estar repitiendo todo el tiempo y no vivenciarlo, no es tan formativo. Creo que es mejor la experiencia, vivirla y a través de dinámicas de juego, de pláticas, los mapas mentales, por ejemplo, o cuadros sinópticos, son más precisos, te dejan más, te permiten retener más la información, pero más que retenerla, o sea, aplicarla, porque a veces podemos tener el conocimiento, pero si no lo sabes aplicar o no te permite ese conocimiento resolver un problema, entonces realmente no estás aprendiendo y te podrás saber, digo, es un ejemplo burdo, exactamente, podrás ser una enciclopedia viviente, pero si no sabes cómo friccionar dos piedras para conseguir fuego, o sea, estoy ejemplificando algo burdo, entonces no aprendiste nada. Es por ejemplo, y porque lo he vivido también en el laboratorio, pues no sé, a veces los chicos que tienen que montar un experimento, pero entonces tienen que montar un equipo y de modo que el cable del equipo no llega al contacto y entonces se angustian porque no encuentran una extensión. Entonces, pues lo que haces es te buscas una caja, un libro, lo subes, lo enchufas y tienes resuelto el problema. Pero ese chip que te dice, a ver, ¿qué tengo a la mano? ¿Qué uso? Tengo una caja y con eso a lo mejor ya alcanza a conectar. A veces es lo que falta, o sea, el resolver problemas a través del aprendizaje o las vivencias. También no es a veces hay que enseñarles a través de retos. Por ejemplo, no sé, a ver, ¿qué problemática tenemos en este momento? Podríamos empezar desde aquí, desde CEPROVI o desde el nivel de Morelos o estatal, ¿no? A ver, ¿qué tenemos de problema aquí? Ah, ok, estoy en la materia, no sé, digo, a lo mejor, ¿qué materia impartes?
Pues parte de fitopatología.
Ok, fitopatología. ¿Qué problemática tenemos aquí hasta hace poco? Los cuaguayotes estaban enfermando. Ok, entonces, a ver, una práctica en el curso de fitopatología. Vamos a identificar qué organismos están viviendo o interactuando con los cuaguayotes que se encuentran en nuestra comunidad y a ver si alguno de ellos es el que está causando la enfermedad o bien qué interacciones se están dando entre el ambiente, pero en el suelo, todos los microorganismos, el agua, temperatura, etcétera, que nos puedan estar causando ese efecto. Es un ejemplo. Entonces creo que tenemos que enfocarla más a vivencias, a experiencias. Así, esa es la experimentación.
Porque el otro ejemplo es cuando estuvimos en la pandemia y pues a mí me tocaba dar cómo se hace un medio de cultivo.
Wow.
Y yo decía, ¿y cómo voy a dar? ¿Cómo les voy a explicar? Entonces tuve que buscar los esquemas que yo ya tenía fotografías de mis alumnos que venían de prácticas y que me que tenían que dar el reporte. Entonces tuve que buscar las fotografías de todas esas prácticas que ellos vinieron a realizar. Entonces ponía una fotografía y bueno, aquí primero tenemos el frasco, ¿no? El Erlenmeyer, el matraz. Luego van a pesar el medio de cultivo. Y aquí tengo la balanza y un platito. Y luego van a tomar con un espátula una cantidad y la vamos a pesar en la balanza. Y luego vamos a meter el agua destilada, que debe ser agua destilada específicamente, no agua de la llave. Y ahora lo vamos a colocar dentro del frasco. Y entonces tenía que hacer esquemitas para decirles lo que tenían que hacer, sacar unas fotografías, bueno, tener las fotografías del autoclave, enseñarles la carátula del autoclave, que es se me olvidó el nombre ahorita, pero es una carátula donde está
el
manómetro, exacto. Entonces les tenía que decir a dónde la agujita del manómetro tenía que llegar para que quedara en la presión adecuada y contar el tiempo, que eran 15 minutos. Okay. Entonces, estar enseñando todo eso, platicándolo,
no.
Como que sí cuesta trabajo.
Además, quiero agregar que hay quienes son más visuales, otros son más manuales, otros son de oído. Entonces, por ejemplo, Roberto que mencionaba, ¿no? Un video, creo que un video cumple todas esas maneras de aprender, o sea, hay quien retiene más el ver las cosas, otros retienen más el oído, otros necesitarían estar en el laboratorio y tocar y hacerlo para que aprendan. Digo, por ejemplo, yo con los estudiantes en el laboratorio siempre trato de hacerlo, pues, un poquito, cubrir esas tres partes. La primera vez yo lo platico, y yo lo hago para que ellos observen, tomen nota. En la siguiente vez lo hacemos juntos, y pues intervengo, ¿no? Y la última, en la última vez, ellos lo hacen y ya intervengo poco, pero solamente en decirles las cosas, no hacerlas, para que ellos lo vivan y ya. A dejarlos.
Claro, claro, claro.
Así es. Y pues también además hay que darles como los tips.
Así
porque
es.
hay manías que se pueden realizar para ahorrar ciertos pasos.
Siempre.
Entonces le tienes que decir, mira, porque vamos a hacer un tapón y que lo vamos a hacer de algodón y que ahora le vamos a poner una gasa. Y luego decimos, pero te vas a tardar, tienes que hacer una materia de Kinder One, porque es hacer tapones.
Manualidades.
Manualidades uno.
Manualidades,
entonces, ¿no? Que pones el tapón y cuando lo destapas al matraz, tiene que hacer, ¿no? Entonces, los chavos así como que, ay, pues, ¿cómo? Pero bueno, como lo vas a vaciar inmediatamente, pues vamos a ahorrarnos el tapón y le vamos a poner nada más un papel aluminio, o el aluminio que usamos en la cocina, y le ponemos un diurex para que si hierve, pues no se nos derrame. Entonces tenemos que estarles así como que dando tips también para que ellos aprendan. Y como dice María Luisa, pues hay diferentes maneras de aprender. Los chicos que estuvieron en la pandemia, después regresamos, y algunos de ellos que todavía se quedaron por acá, se acercó uno de doctorado y me dijo, maestra, es que yo no sentí como que me faltó, ¿por qué no me da una clase extra? Y estuvimos tomando clases como a las 7 de la tarde, yo le daba clases a estos chavos, y de repente cuando yo iba a hacer la práctica, que iba a hacer un corte para ver un hongo en una planta y todo eso, les llamaba y les decía, miren, estoy haciendo esto, les platiqué en la pandemia así asá, pero miren, aquí está. O que tenemos que extraer nematodos de suelo, estos gusanitos microscópicos, y ya los llamaba y les decía, miren, vénganme, aquí lo tengo en el microscopio, vengan a conocerlos porque ustedes no lo vieron. Entonces también esa manera de apoyar, yo creo que también es algo importante para de ser didácticos también, ¿no?
Es muy importante, ¿no, Chuy? Porque es otro punto de vista. Es muy interesante, llegas a un nivel académico y consideras que nada más leer el libro platicar o explicar algunas cosas es suficiente. Muchas veces la parte visual, la parte de repetición, la parte de multimedios, digamos, donde mezclamos el audio y el video, son sumamente importantes todavía. Somos elementos analógicos todavía, que lo visual, lo auditivo y el tacto es muy importante para nosotros. Entonces, pues estos 40 años de historia también son 40 años de experiencia en cada uno de ustedes, y es la contraparte que da el soporte a esa parte oculta que pareciera que a la parte académica pues es el complemento. No es cierto, posiblemente sea la parte medular que hace funcionar toda esa historia, todo ese material que le dan los profesores en los laboratorios. Entonces hay que considerar eso como parte de esos 40 años de historia, porque son 40 años de experiencia que en este momento las maestras nos están diciendo qué es lo que hacen para que funcionen mejor las cosas, ¿no? Porque sin ellas no funcionan las cosas, Chuy.
Sí, y bueno, volviendo un poquito, a mí me parece muy interesante, hablaba la maestra Eli de que no da completamente una clase, sino la reparten como en módulos, y esto es bien importante porque es un buen sistema, porque cada uno que imparte el módulo tiene una expectriz, entonces de esta experiencia sacan lo mejor y lo transmiten uh-huh. a los alumnos, ¿no? Eso es, a mí se me hace un buen método de enseñanza ese, porque a veces el que el maestro dé todo el temario uh-huh. puede haber ciertos huecos que el experto puede tener respuestas, o como decías hace rato, ¿no? El dar los tips donde
uh-huh. los tapones son cosas eso me causó uh-huh. mucha curiosidad,
que pueden ser sencillas,
¿no?
¿Sí? Que pueden ser sencillas, ¿sí? Y que pueden ayudar mucho a la
sí.
investigación
uh-huh. sí, claro.
y volviendo a toda esta historia y este manejo, porque llegaron, no había reactivos, no había equipo, había que comprarlo, hicieron el inmueble, pero no había mobiliario, y todo esto se fue subsanando con el tiempo, supongo, y todo esto. Oye, Eli, ¿qué piensas de tu área de trabajo, de tu pedacito de CEPROBI?
Pues yo lo veo muy bueno, en un sentido lo veo muy agradable estar ahí, me gusta, me siento siento que es un área de, como dicen, de confort, que no he salido de ahí de hace mucho tiempo, aunque ha habido cambios.
Claro.
Ha habido cambios porque pues primero trabajé con todos, me fui adaptando a los caracteres de cada persona, a su manera de ser. Después me tuve que adaptar al carácter del doctor, que para mí era estricto, era muy sincero, era muy derecho, no le gustaba que dijéramos mentiras. Entonces eso pues me enseñó ciertas cosas también, ¿no? De estar en esa área de fitopatología. Tuve que aprender muchas cosas porque yo venía de otra área. Entonces, a la primera que llegué a establecerme un poquito más ahí, con él, en su área, tuve que salir a cursos para poder estar trabajando en algo que lo debería de saber, ¿no? De avanzar en los experimentos. Entonces, tuve que tomar cursos, tuve que salir con él, tuve que ir a los congresos, y pues eso me fortaleció, me ayudó muchísimo. Aparte, pues como dicen, lo bailado ya nadie te lo quita, porque también pues era en las noches que luego hacen la cena baile o estar platicando con otros colegas, o cuando pones tu cartel y llegan los demás y te hacen preguntas y tú te sientes así como que, ay, me da pena, porque pues es gente que sabe del área, ¿no? Entonces yo me acuerdo en un congreso en el 2003 que tuve que ir a Estados Unidos y luego escogieron mi trabajo para hacerlo oral. Y yo quería cartel y no, que me escogen para oral, entonces me daba miedo, hablar. Y luego pues en inglés pues también como que mi Spanglish no me ayuda mucho.
Okay.
Y me acuerdo que estaba muy contenta porque me habían dado la visa y todo eso y ya me iba a ir. Y me regaña el doctor y me dice, bueno, te vas, ¿y qué pasó? Le digo, ¿qué pasó de qué? Pues no me has expuesto el trabajo. es mejor que me saques de ahí, no quiero que me quemes. Y yo le dije, no, doctor, no lo voy a quemar, va a ver que no quiero. ¿Sabes cuánta gente va allá que tiene mucho conocimiento y que te va a arrastrar? Le dije, no me diga eso. Y pues yo me empecé a sentir triste. Y él no iba. Iban otros colegas, pero él no iba. Y pues ya con todo así, esa...
Tenía miedo.
Como tristeza, miedo, pues me fui. Y ya llegué ahí a Texas y me tocó el día que me tenía que tocar exponer y pues expuse. Y yo iba en calidad de estudiante también porque era la época, estaba en la maestría.
Ok.
Y yo dije, pues, ¿quién más? Pues si yo lo estoy haciendo, como decía mi asesor, el de la licenciatura, si tú lo estás haciendo, nadie más sabe de lo que tú estás hablando. Entonces, adelante. Y pues ya solita me di ánimos y dije, pues no lo voy a sacar de mi trabajo, porque pues él es mi asesor y él es el, ahora sí que casi casi el dueño el que creó ese proyecto, ¿no? Y pues ya expuse y todo, y al final de cuentas nos venimos de allá y yo traje 2 premios. Wow. De esa exposición. Y aparte de eso también traía dinero, porque pues era dinero con los diplomas. Y yo dije, pues lo voy a guardar, y ahora que llegue, pues lo voy a contentar al doctor con el dinero y los diplomas. Y pues antes de eso, pues ya en México los chismes corren muy rápido, y pues ya le habían dicho, y ya le habían dicho que habíamos ganado a la mejor exposición el trabajo a nivel maestría. Y bueno, entonces llegué con los dineros, y le dije, doctor, aquí está el dinero y aquí están los diplomas. No, eso es tuyo. Y dice, ya me contaron, porque pues iban muchos colegas de él, y pues no faltó el que le habló y le dijo, oye, mira, sacaron este premio del mejor trabajo. Y de ahí me sentí muy satisfecha, porque pues al principio tenía como miedo, pero ya al final vine muy contenta. Y bueno, eso nos hace también como que ponernos en el lugar y decir, pues si yo puedo, yo lo sé, y adelante, ¿no? Y dar otro pasito. Y ya la parte que me costó, pues me ha estado costando trabajo hasta ahorita, cuando él ya no está, porque pues fue un apoyo, ¿no? Por mucho tiempo, una convivencia, una mancuerna, el estar en los mismos pensamientos de que, mira, vamos a hacer esto y vamos a trabajar así, le vamos a hacer asá. Entonces, al momento de que llega su enfermedad, ahí sí me costó mucho trabajo hasta ahorita. Me ha estado costando trabajo porque prácticamente estaba, por así decirlo, un poco sola. Yo me he sentido un poquito sola, aunque he tenido mucho apoyo de parte de mis compañeros. Uh-huh. Pero creo que me ha servido también mucho, o sea, el hecho de estar sola, de ver cómo salir adelante ante esos problemas que se presentan en la vida. Uh-huh. ¿No? En la parte académica, porque pues aparte está la parte familiar, que también tan pasado decesos, ¿no? Entonces, creo que eso te fortalece y ves qué cosas puedes seguir haciendo y crecer, ¿no? Ir creciendo, prepararte. Y pues hasta el momento creo que todo eso que aprendí del doctor lo he estado experimentando y he estado saliendo adelante. Eso es lo que yo creo, aunque pues me ha costado, pero ahí vamos, ¿no? Adelante. Entonces esa área o ese lugar donde estoy ahorita, me parece que, bueno, llegaron otras personas que han sido contratadas y pues hemos tratado de convivir, de hacer salir adelante la materia, porque pues la ausencia del doctor sí como que también costó trabajo volver como que a enderezar la materia, ¿no? Uh-huh. Esa materia. Y hasta ahorita, pues ya con los doctores nuevos, pues hemos salido adelante, hemos ido creciendo, ellos también traen sus propias opiniones, su propia manera de ser, sus propias enseñanzas, pero creo que entre todos hemos ido fortaleciendo. Y pues yo pienso que siempre debemos de tener ese pensamiento de salir adelante, y pues el crecimiento, que es algo importante, ¿no? Sí, entonces yo ahorita, uno de mis objetivos es, si me llego a ir de ese probi, porque ya hice 26 años aquí. Okay. No, no me siento tan grande, ¿no? Pero yo creo que me voy a aventar el doctorado. O sea, yo sí quiero que lograr ese otro objetivo. Uh-huh. No por orgullo, sino porque de por sí tenía una meta en mi vida y mi meta era estar más allá del siempre, ¿no?
Sí, y aparte es una satisfacción, ¿no? Uh-huh. Hay que reconocerlo, el hecho, ya, como dicen, ya no es por vanidad, sino por satisfacción personal. Uh-huh. ¿No? Y eso es bien interesante.
Y aparte de eso, pues, alrededor de nosotros, no sé si les ha pasado a ustedes, pero siempre hay familiares o hay gente que está ahí. Sí. ¿Y ahora cómo te ha ido? ¿Y qué es lo que has hecho? Y te empiezan ahí a preguntar, o la vez pasada mis familiares estuvieron en el otro programa. Ajá. Echándome porras. Qué padre. Y apareció creo que mucha gente de otros lados porque ellos se empezaron a comunicar. Y aparte, bueno, les comento eso, me preguntan qué estás haciendo. Tengo un primo que me dice, ¿y ahora qué has investigado para tal enfermedad? Y yo le digo, no, pues fíjate que esto, aquello, o sea, que también tienen interés. Y aparte mis sobrinitos, pues también llego, los aconsejo, les digo que sigan adelante, que no se queden ahí. Entonces, creo que esa parte también es importante, ¿no? En estar como que teniendo un papel o una función en la familia. A lo mejor digo, no influyes del todo, pero creo que sí, de cierta manera te tienen así en un lugar, ¿no?
Sí, de hecho se va formando un ejemplo también. Uh-huh. Sí. Y tú, María Luisa, ¿qué nos cuentas sobre este nuevo plan que surge después de toda tu aventura de estudiar un posgrado, de que estás en el laboratorio, que tienes este contacto y luego la facilidad que a veces nos brinda el contacto del día del CEPROB y de tener tu contacto con los niños y de tu cambio al área que va más con tu experiencia?
Bueno, ese cambio se dio hace años y pues sí pude desarrollar esa área en que inicialmente empecé, en el área de fitopatología. Crecí profesionalmente, o sea, tuve oportunidades en las que pude estar un poquito más en contacto ya con la docencia, digo, porque pues ya pude participar dentro de cursos de capacitación, pero digamos yo como ponente, no nada más en la parte práctica. También eso me permitió tener la oportunidad ya de plantear proyectos, porque pues siempre había estado como colaboradora, y pues tomar decisiones ya, digamos, por mi cuenta, ¿no? De decir, bueno, pues ahora hay que hacer este experimento o este otro, ¿no? Sin embargo, pues ahora retomo nuevamente el área de biotecnología y pues que, digamos, en sí, haciendo un recuento de las experiencias, sí puedo decir que el hecho de estar primero en biotecnología, luego en interacción planta-insecto, incluso el año pasado pude colaborar en el área de nutrición asesorando a una estudiante de la especialidad. Eso me ha permitido conocer pues diferentes áreas de trabajo, diferentes equipos, diferentes técnicas, como bien dice Eli, adaptarte a diferentes personalidades, áreas, pero también me deja un enriquecimiento, digo, en la parte profesional mucho, porque sí, o sea, digamos ya puedo decir que si hay alguna, hay un proyecto que plantear, digamos ya tengo más noción de decir, ah, bueno, pues podemos hacer este tipo de determinaciones a través de esto o podemos difundir o divulgar la ciencia a través de esta otra manera. Y también veo pues un CEPROBI más grande en todo sentido, ¿no? O sea, más equipos, más recursos humanos, con mayor infraestructura. No deja de ser bonito. De hecho, creo que en lo particular eso es lo que me gusta mucho, me agrada, el que estamos, aun cuando está un poco aislado, el hecho de estar en este ambiente, que estamos en el campo, que estamos en la convivencia con la comunidad cercana, que la misma comunidad forma parte también de los trabajadores, como que es algo como si nos cuidaran, como claro, si estuviéramos aquí todos juntos. Eso también me agrada, ¿no? O sea, sí he visto los cambios enormes en infraestructura, digo, y el crecimiento, pero en lo personal, pues no deja de enriquecerme, ¿no? Cada cambio considero que es un reto, una meta que hay que afrontar y crecer.
Wow. Ha sido bien especial, y como siempre me toca dar la mala noticia. El tiempo se pasa como agua y hemos llegado a los límites de este programa. Pero antes de retirarnos, quiero agradecerles infinitamente el hecho de haber participado en esta historia, el ser partícipes no solo de la historia del CEPROVI, sino de la historia de este programa, de estar aquí y de dejarnos admirarlas un gracias, poquito con esta historia. Gracias. Y con esto que nos platicaron. Ha sido una experiencia formidable. Mil gracias por acompañarnos, por cedernos su tiempo.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Sí, gracias.
Y a todo el público quiero despedirme, sino antes decirles que pues nos vemos la próxima semana continuando con esta fantástica historia, con más compañeros, con más gente que está vinculada a esta gran familia que es el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Yo me despido, mil gracias por escucharnos, que tengan un excelente día. Robert, tu micrófono.
Muchas gracias, Chuy, qué gusto estuvo la plática, aunque tuve que salir algunas veces, una disculpa, pero fue realmente interesante porque realmente son parte medular. Yo siento que es la parte medular, ¿no? La parte del engranaje que hace mover realmente al CEPROVI, ¿no? Esa parte que está en backstage, sí, que está en ocasiones trabajando, y sin ellos diríamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Pero qué gusto que estuvieran aquí con nosotras, maestras. Un placer aquí, siempre las vemos, platicamos con ustedes, con donde las encontramos, y es un gusto tenerlas el día de hoy acá. Entonces, público, les agradecemos mucho por haber estado el día de hoy. El viernes no nos vemos, nos vamos de puente, ¿verdad, Chuy? Vamos a estar disfrutando de Día de Muertos, vamos a estar todos en nuestras casitas haciendo lo tradicional de México. Así es de que, por favor, gócenlo, vívanlo y hagan lo mejor que se puede para que México sea único. Que tengan una excelente tarde, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Hasta luego, que tengan una excelente tarde.
Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego. Bye.
Bye.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por Radio CEPROVI.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.